En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón. En los últimos 50 años, el promedio de personas expuestas a inundaciones ha crecido un 114% anualmente. Empieza a hablarse de que, en algunos lugares, al menos, hay gente que va a terapia porque está preocupada por la emergencia climática. Nos lo ha dicho una mujer, Lorena Aguilar. Ella es consultora independiente y ex vicecanciller de Costa Rica. Charla magistral la que ha ofrecido hoy en los cursos de verano de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. En un minuto la podrán escuchar.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Vamos primero con los datos. El 50% de las mujeres en países en vías de desarrollo padecen anemia. El 60% de las personas con hambre crónica son mujeres y niñas. Y atención a este dato. Según Global Witness, en 2020 fueron asesinadas 220 personas por defender la tierra y el medio ambiente. Ese fue su, pongamos comillas, delito. De los 10 países en el mundo con mayor número de ataques registrados en este apartado, 7 están en América Latina. Por todo ello y por otros datos que les vamos a dar a continuación, hoy ha comenzado el curso que lleva por nombre Cambio Climático y Feminismo. Repensar el presente para construir el futuro.
Cursos de verano.
Todavía a estas alturas quizás hay quien se pregunte por qué cuando hablamos de cambio climático y emergencia climática hay que añadir la mirada del feminismo. Quizás cuando escuchen a nuestra siguiente invitada pueden disipar esas dudas. Estamos con Lorena Aguilar, que es consultora independiente y ex vicecanciller de Costa Rica. Muy buenas.
Buenas, Juan, ¿cómo estás?
Pues estamos encantados con la charla que ha dado en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Una primera pregunta, ¿por qué hay que añadir el feminismo, donde no está añadido todavía, cuando hablamos de emergencia climática?
Bueno, realmente hay dos puntos de entrada. Uno son los efectos diferenciados que tiene el cambio climático en hombres y mujeres. Hombres y mujeres no nos enfrentamos al cambio climático en igualdad de condiciones. Esto sobre todo es importante para los países donde esas brechas de género, lo que se llama no poder accesar el mismo tipo de educación, no tener la posibilidad de tener recursos naturales, asistencia técnica, esa carencia de ese capital que otros seres humanos tienen, te ponen en una condición de vulnerabilidad cuando te vas a enfrentar al cambio climático. Por ejemplo, tenemos en muchas partes del mundo donde hay, debido a este fenómeno, una reducción de los alimentos. Y ya sabemos que en muchas partes ellas son las que comen menos o son las últimas en comer. Nosotros tenemos un libro que se llama Soy la última en comer. Donde hay menor cantidad de alimentos, ellas bajan su consumo, que ya de por sí era menor. Y entonces, por ejemplo, el Organismo Mundial de la Salud ha identificado que en un mismo hogar hay personas desnutridas. Y es por esta forma en cómo ellas enfrentan el cambio climático. Pero bueno, no solamente somos vulnerables al cambio climático, somos increíbles agentes de cambio. Tenemos mujeres en todo el mundo que gracias a sus iniciativas, propuestas, tecnologías que han inventado, son las que están llevando a cabo innovación en cuanto al cambio climático. Tenemos chicas en Israel que están desarrollando nuevas formas de recolección de energía del mar, por ejemplo. O las compañeras en Australia que tienen toda esta campaña de 1 millón de mujeres que realmente están bajando su consumo y están reduciendo las emisiones en números impensables hace unos años.
las mujeres como agentes de ese cambio, con esas realidades que nos cuenta Lorena Aguilar, pero están esas otras realidades de las que también hay que hablar porque están ahí y no sé si quizás también para concienciar. Vamos con algunos datos que usted misma daba. En el mundo, entre 1.500 y 2.500 millones de personas tienen escasez de agua. ¿Quién va mayormente a buscar el agua en las zonas donde hay necesidad?
Sí, Juan, yo creo que es importante entender que el cambio climático, así como nos afecta a hombres y a mujeres de forma diferenciada, también nos afecta a diferentes en los países que somos más pobres y en los países que somos más ricos. Ustedes tal vez aquí en su país vasco puedan darse cuenta que hay más calor, que es un poco incómodo el tema de cambio climático. Para nosotros es un tema de vida o muerte. Tú decías, sí, el tema del agua, bueno, 200 mil horas al día gastan las mujeres en recolectar agua. Cuando tú ya estás en un estado de desnutrición, cuando ya no tienes la capacidad para enfrentarte a un cambio más, te viene este cambio climático. Y en algunos casos es tan extremo, Juan, pero tan extremo que tenemos, por ejemplo, lo que se llaman las niñas novias de la sequía. Hay una serie de países donde las familias se han empobrecido enormemente, ya no tienen a qué echarle mano para sobrevivir, pero tienen a estas niñitas de 6 años en adelante, a las cuales venden por 10, 20 dólares, las casan con hombres muy mayores, y esta es una estrategia de adaptación al cambio climático. Y después estas niñas las devuelven con sífilis, con gonorrea, totalmente abusadas. Así que, y me ha tocado trabajar en muchos lugares del mundo donde sé que cuando yo regrese 6 meses después ya no van a estar, porque ya no pueden enfrentar estas sequías de años que tienen.
Mujeres que mueren, una cuestión de vida o muerte que decía usted, ¿cuántas mujeres son asesinadas en el mundo por defender el medio ambiente?
Más o menos los defensores ambientales estamos hablando que para el 2020 son más de 227 personas, 270 personas, no tengo ahora el dato completo en mi cabeza para eso, pero sí, pero son hombres y mujeres defensores ambientales. Sin embargo, América Latina es la región donde más mueren defensores ambientales y un número importante de estos son mujeres, mujeres mayores, mujeres indígenas, que han decidido que su lucha de vida va a ser esta y pierden su vida luchando por los recursos tuyos y míos para que nuestras futuras generaciones tengan derecho a ellas.
Vamos con otra cuestión de la que se habla mucho, el aumento del nivel de los mares y lo que va a aumentar. ¿Esto afecta más a las mujeres que a los hombres?
Bueno, Juan, eso es muy interesante porque cuando hablamos de incremento de los niveles del mar, todo el mundo dice, no, hombre, que esto va a tener el mismo efecto en hombres y mujeres. Pues no, no es así. Diferentes estudios que hemos hecho ya a nivel mundial podemos demostrar cómo, por ejemplo, en Bangladesh, en las zonas del delta, donde sí ha entrado el agua salada a los pozos de agua, todos tomamos agua salada, pero son estas mujeres embarazadas las que han desarrollado eclampsia y preeclampsia, que es una enfermedad que se te sube la presión, que se ha sido realmente exacerbada por esta tomar agua con sal, y en un 30% más que el resto del país, ellas mueren. Y eso lo estamos comenzando a ver en otros países también.
En el mundo ya se habla de que hay muchas personas que tienen que abandonar sus lugares donde viven, sus países, precisamente por el cambio climático, porque esos lugares donde viven, allí ya no se puede vivir. Aquí también las mujeres son las más perjudicadas y usted además nos contaba cómo se preparan para realizar ese viaje.
Sí, es muy importante entender que ese va a ser uno de los temas mundiales más importantes, el tema de la migración asociado al cambio climático y a la degradación ambiental, tanto al interno de los países en desplazamiento como en grandes migraciones masivas. Siria, que ustedes lo vivieron hace unos años, comienza con una enorme sequía y la gente no se acuerda de eso. Claro que se le van sumando otros elementos. Pero hay, sobre todo de la zona que yo vengo, lo que se llama el Triángulo Sur, donde está El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, donde las mujeres comienzan a migrar, hombres y mujeres comienzan a migrar, pero ellas saben que sus condiciones en la migración van a ser muy diferentes. Ellas saben que lo que llevan para negociar es su cuerpo. y que van a ser abusadas y que van a tener que aceptar favores sexuales. Entonces, ya sea toman pastillas, usan condones y en algunos casos recurren a volverse infértiles ellas mismas, ¿verdad? Se operan antes de iniciar esta ruta, lo cual es muy, muy, muy duro. Algunas de ellas mujeres muy jóvenes que quisieran ser madres, pero saben que no lo van a lograr. Y así comienzan su jornada.
Y a pesar de todo lo que nos está contando Lorena Aguilar, ¿a usted le toca todavía a día de hoy ir a muchas instancias, instituciones, a tocar puertas para decir, oigan ustedes, que quizás se les ha olvidado incorporar la visión de género feminista, femenina, cuando hablamos de la emergencia climática?
Es de todos los días, Juan. Es de todos los días que nos toca convencer, sobre todo a los que están tomando decisiones del cambio climático, que el cambio climático no es que el mundo haya decidido suicidarse, sino que los seres humanos hemos ocasionado esta realidad ambiental y que esa realidad ambiental no está afectando de la misma manera a hombres y mujeres, porque no nos encontramos en condiciones de igualdad, porque esos nudos estructurales de la desigualdad es lo que nos llevan a enfrentarnos al cambio climático en otro tipo de condiciones. Sí, esa es mi labor, ha sido mi labor durante los últimos 35 años y sigo adelante porque todavía no se llega a comprender de que nos enfrentamos al cambio climático desde la desigualdad.
Aquí en Euskadi, ¿cómo estamos haciendo las cosas? En lo que usted conoce, si hablamos de perspectiva de género, de mirada feminista, a la hora de abordar la emergencia climática.
Bueno, me ha llamado muchísimo la atención que tenemos este foro Generación Igualdad, que es una instancia convocada por el gobierno de Francia y México con las Naciones Unidas. Yo soy co-chair, no sé cómo se dirá eso en español, pero bueno, llevo este foro y no conocía de ninguna región o país en el mundo que hubiese cogido ese marco del foro Generación Igualdad y lo hubiese transformado en un proceso que incide en las políticas. Así que me voy altamente sorprendida. Creo que el mundo tiene que saber del esfuerzo que se está haciendo aquí desde el País Vasco para llevar este tema de la igualdad de género a los rincones más inesperados. Así que me ha sido muy grato ver ese proceso que ustedes han hecho aquí.
Lorena Aguilar, consultora independiente, ex vicecanciller de Costa Rica. Muchas gracias, ha sido un placer compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi con usted.
Muchísimas gracias a ustedes, Juan. Y nada más los invito a que realmente piensen que las acciones que ustedes toman aquí en el País Vasco afectan mis bosques, afectan mis océanos y afectan a las mujeres de mi país. Muchas gracias.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Nos detenemos ahora en un curso que ha comenzado hoy sobre violencias como la oculta, el maltrato económico o la violencia vicaria. Este jueves el foco puesto en las víctimas mujeres de violencia sexual. Varias de las ponentes han destacado, por un lado, la soledad a la que se enfrenta esa mujer que tiene que enfrentarse a un complejo proceso judicial sin saber muchas veces cómo actuar. Y dos, la necesidad, en este caso también, de incorporar una mirada feminista a la hora de impartir justicia. Izaskun Porres es abogada, miembro de la Comisión de Violencia de Género y CAGI y colaboradora del Instituto Vasco de Criminología. En los cursos de verano de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, y dentro del curso Violencia Oculta, ha hablado sobre la situación de las víctimas mujeres que han sufrido algún tipo de agresión, maltrato, etcétera. La situación a la que se les expone, para la que muchas veces no están preparadas, denuncia, instrucción, juicio oral, y muchas veces no saben qué les toca hacer.
Sí, efectivamente es así. La víctima de violencia de género, en su generalidad, se ve, ve de forma abrupta e interrumpida su devenir diario, en el sentido de que de alguna forma víctima de una agresión por parte de su pareja y en ese momento, por diferentes razones, bien porque algún vecino llama a la policía o bien porque ella misma se ve en ese momento atrapada en esa situación, llama a la policía, en ese momento la víctima de violencia de género interrumpe su vida sin saber a lo que se va a enfrentar. Es cierto que tanto desde el Gobierno vasco como desde los tribunales, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, del TSJ, se están haciendo unas guías, una especie de formación a priori para la víctima, en el sentido de que se les informa de a qué se van a enfrentar, ¿no? Pero estas guías o estas ayudas pues llegan en el momento en el que ellas están, en el que se ven ya metidas en el procedimiento, ¿no? Una víctima generalmente le cuesta mucho acudir a pedir ayuda antes de que toda la situación explote, ¿no? Y se vea ya directamente en el juzgado.
Una pregunta con la que comenzaba en esta charla que han dado hoy. Protección a las víctimas versus castigo al agresor. ¿Son compatibles ambas realidades?
Para mi entender, sí, son compatibles. El ordenamiento jurídico español, en concreto la ley de enjuiciamiento criminal, nos aporta instrumentos suficientes que quizá no sean los más inmediatos. Tenemos varios procedimientos a disposición de la víctima que pueden conjugar esos dos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos no puede ser inmediato. Es decir, si protegemos, podemos proteger a la víctima a través de un procedimiento más lento, más acomodado a las necesidades de la víctima, como son las diligencias previas, o unido a una orden de protección, a unas medidas cautelares, o simplemente podemos dirigirnos a cumplir ese objetivo que parece que existe final de castigar al agresor, ¿no? Mediante unos procedimientos del denominado juicio rápido. Yo entiendo que es compatible la protección de la víctima a través de un procedimiento pausado y unas medidas cautelares que nos otorga la ley de enjuiciamiento criminal, que tenemos instrumentos para ello, y por otro lado ese castigo del agresor. Pero tenemos que admitir que ese castigo no es inmediato, porque además quizá la víctima no necesita que ese castigo sea inmediato.
Pues Izaskun Porres, abogada y colaboradora del Instituto Vasco de Criminología. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hablamos ahora con Elena Larrauri, ella es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra. Muy buenas.
Hola.
En su charla usted ha incorporado la perspectiva de género, la perspectiva feminista. Usted ha dicho que cuando estudió, a usted no le hablaron de esto en la carrera. Luego, haciendo un poquito de historia en los últimos años, sí que se ha ido incorporando esa visión feminista, pero no sé en qué punto estamos ahora, porque ya han pasado unos años. Hablaba usted de los años 80, se empezó a pelear porque efectivamente en la distinta normativa se incorporara esta visión. Luego hablaba de que, bueno, pues ahora habrá que ver los jueces, juezas, cómo aplican esas leyes. Y a día de hoy, 2022, ¿cómo estamos?
Bueno, yo creo que efectivamente la perspectiva de género, por de pronto, ha sido reconocida. Es decir, se ha reconocido que si alguien habla de una norma penal, tendemos a analizarla no solo como si afectase a todos los colectivos por igual, sino que tendemos también a analizar, bueno, cómo afecta esto al colectivo de las mujeres, cuál es el impacto que produce, cómo ven esto las mujeres. Por tanto, la primera victoria es que tengamos el concepto de perspectiva de género. La perspectiva de género, por ejemplo, te ha permitido que en el Código Penal entrasen muchos daños que afectan fundamentalmente al colectivo de mujeres y que hoy se dan como, pues no sé, como matrimonios forzosos o, por ejemplo, la ablación de clítoris o, por ejemplo, la violencia económica como el impago de pensiones. Es decir, hay muchos daños que solo una perspectiva de género ha permitido que fueran contemplados como daños. Lo negativo de ello es que tengamos que estar diciendo todo el rato que han entrado en el Código Penal. Es decir, lo que nos gustaría sería que la sociedad reconociera que son daños a mujeres y, sin embargo, no necesariamente tener que estar hablando siempre de que se han criminalizado, se han creado nuevos delitos, vamos a entrar en el Código Penal. Pero, lamentablemente, esta es la sociedad en la que nos ha tocado vivir, que reclamar, reivindicar que nos han hecho algún daño es casi sinónimo de decir queremos que se haga un delito. ¿De acuerdo? Entonces, para contestar a tu pregunta, la primera fase de estos daños afectan a mujeres y, por tanto, son daños serios y ustedes tienen que tomárselos en serio, yo creo que se ha cumplido.
Me gustaría también preguntarle por su visión, su opinión sobre el acompañamiento a las víctimas mujeres. Se ha hablado mucho de la soledad que sienten muchas mujeres cuando se tienen que enfrentar a una maquinaria, policía, ir al juzgado, la denuncia, en una situación muchas veces de un estrés, de estrés, en fin, quizás me quedo corto, ¿verdad? Ese acompañamiento es mejorable, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que es mejorable y precisamente lo que comentamos, es decir, si hubiera este acompañamiento garantizado a todas las víctimas, entonces no nos encontraríamos con tantas patologías estilo de, es que la víctima ahora no quiere declarar, ahí es que el sistema judicial la fuerza a declarar, es que la víctima se retracta, es decir, lo ideal sería que una mujer que fuera victimizada pudiera ir a la policía o a cualquier servicio social alternativo que estuviera a disposición del ayuntamiento y entonces allí se le permitieran ver cuáles son todas sus opciones, entendiendo que el recurso al sistema penal sería una opción más. Entonces, si ese acompañamiento se hiciera, probablemente nos encontraríamos con que muchas víctimas optan por no ir al sistema penal y precisamente lo que prefieren es que invirtamos medios en ayudarles a hacer una vida autónoma, sea trabajo, sea vivienda, sea posibilidad de trasladarse del domicilio, sea protección de sus hijos. Es decir, soy de la opinión que la víctima, en el orden de prioridades de la víctima, está por encima sobrevivir que no castigar al agresor.
Pues Elena Larrauri, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Sin tiempo para más por hoy, mañana volvemos en este espacio de Radio Euskadi, en el que recogemos la actividad de los cursos de verano de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea. Muchos cursos todavía por llegar y las inscripciones abiertas para escuchar todas las ponencias que aquí les ofrecemos en modo más resumido. Que tengan una buena noche. Thank you.